Bien, vamos a tomar contacto de inmediato y le agradecemos como siempre la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y también agradecerle a nombre de las estaciones de radio que forman parte de la cadena RCR desde distintos puntos del país al doctor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros. Señor ministro, qué gusto saludarlo.
José Carlos, buen día, muy amable por la atención.
Día 48 de la emergencia y aún no se conoce a ciencia exacta el día 4, ¿qué actividades económicas se van a reanudar, señor ministro? Solamente se habla de delivery, ¿no? ¿Esto qué significa? Que probablemente a ciencia cierta vamos a conocer después, ya que se cumpla la extensión de la cuarentena a partir del 11 de mayo, ¿qué actividades puntualmente van a reanudarse?
Mire, en principio la última prórroga vencía el día domingo 26 y obviamente tenemos que actuar con responsabilidad y predictibilidad. A efecto de ello, en el Consejo de Ministros ya se venía trabajando especialmente en los sectores productivos, llámese vivienda, minas, comercio exterior, producción. Venía trabajando ya algunos lineamientos para la reanudación de actividades económico-productivas. Obviamente hubo la prórroga hasta el 10 de mayo y nos dio algo más de oxígeno para seguir abordándolo y profundizar. A consecuencia de ello, ya se han aprobado unos primeros lineamientos. El día lunes se publicó en el Diario Oficial del Peruano, a través de una resolución ministerial, la constitución de un grupo de trabajo donde representantes del empresariado, de la prensa, de diversos sectores, para darle un espacio de consenso y de legitimidad, quienes se van a encargar de hacer seguimiento a lo que es la implementación de este proceso. Por consiguiente, este documento prácticamente ya se encuentra concluido, más aún, esta próxima semana debemos tener una reunión con el Acuerdo Nacional, donde daremos cuenta de los contenidos y alcances de este documento. Ahora, si bien la prórroga última de la cuarentena o aislamiento obligatorio vence el 10 de mayo, tenemos que ir trabajando ya qué actividades con tiempos, con oportunidad, pero sobre todo sin pasar por alto algo que es necesario y fundamental en este proceso, los protocolos de salud. Hay algunas actividades que se van a retomar el día 4, otras a partir del día 10. Es muy dinámico, muy gradual, hay que enfocarlo así, y obviamente hay algunas actividades que ya se han identificado que pudieran estarse reanudando, ¿no?
O sea, lo más seguro es que para el día lunes solamente se reanude el delivery, señor ministro, ¿o hay otras actividades que ya más o menos se están perfilando?
Miren, una de las actividades que han sido focalizadas y que valgan verdades ya venían produciendo es la actividad pesquera y la actividad minera. La actividad pesquera, por cuanto es parte de la llamada cadena alimenticia, ¿no? Si bien a nivel primario ya se venía trabajando, es darle continuidad y fortalecer algunos mecanismos. La actividad minera venía elaborando, pero bajo estrictos protocolos, alguien le llamó, ¿no?, encapsulamiento. Y ahora se añade el tema de los alimentos. O sea, son tres actividades que están en una posibilidad cierta de que podrían reanudarse.
Ahora, el otro tema, señor ministro, es la situación en los penales, ¿no? Bastante delicada, ¿no? Usted ha sido ministro de Justicia, ¿no? Un informe de la Contraloría General de la República detalla que el INPE solo ha gastado el 10% del presupuesto de los 10 millones asignados por el gobierno para combatir el coronavirus en los penales, ¿no? Y lo que ha argumentado el jefe del INPE, el señor Gerson Villar, es que más del 30% fueron asignados al Centro de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, Cenares, que pertenece al MinSA, al Ministerio de Salud, ¿no?, para que efectuara una compra corporativa a nivel nacional, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿no?, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Por qué la falta de capacidad y sobre todo la responsabilidad? Porque Cenares le ha comunicado al INPE que no va a ejecutar ese presupuesto, ¿no? Y se han visto la necesidad del INPE de ejecutar un propio proceso, ¿no? ¿Por qué ocurre esto?
Mire, para cerrar la pregunta anterior, ahora, las renovaciones de las actividades obviamente conjugan o tienen que conjugar necesariamente con lo que es el levantamiento de la inmovilización. En esta primera fase la inmovilización vence el día domingo 10. Ahora, no significa esto tipo peaje que vence lo que es la cuarentena y al día siguiente se renuevan las actividades, no. Cada actividad tiene que estar sujeta a protocolos y cada empresa obviamente tiene que proponer los protocolos particulares y que pase por una fase de aprobación. O sea, no va a ser un procedimiento ágil, sino bajo un control exhaustivo, como lo exigen las circunstancias actuales, especialmente cuidando el bienestar y la salud de todos los peruanos. Ahora, pasando al otro tema del INPE. Miren, el INPE en cifras redondas, para un poquito compartir un contexto general y amplio con la ciudadanía, tiene 68 penales. los cuales fueron predeterminados para una capacidad de alrededor de 39.000 internos. Hoy día bordean los 97.000 internos, es decir, aproximadamente 60.000 internos más. Hay un hacinamiento, hay una sobrepoblación. Este no es un tema nuevo, es un tema de largos años. Ahora, no solamente es el tema de hacinamiento, ¿no?, que esto implica necesariamente una limitación en infraestructura carcelaria, sino también déficit en recursos humanos. Y recursos humanos no solamente en el tema de agentes penitenciarios. Estamos hablando de servicios médicos, por ejemplo, que hoy día son muy necesarios, ¿no? Implementación, equipamiento, dotarse de la más alta tecnología, una permanente capacitación, porque una persona que está recluida obviamente implica constitucionalmente sujeta a un proceso de rehabilitación y de reinserción. La ausencia de especialistas, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que puedan ayudar en este arduo y complejo proceso. Y siempre el sistema penitenciario, contrastado con salud y con educación, obviamente ha sido relegado, ha sido asumido como una cuestión de segundo orden. Y más aún, ¿no?, cuando en algún momento se pensó impulsar indultos o algunos beneficios penitenciarios, nos hemos encontrado con trabas del sistema, pero también poca receptividad de la propia ciudadanía. Bueno, esto último, en estos últimos días, ha cambiado radicalmente y está ya más propensa a admitir los indultos. Y usted recordará, ¿no?, los indultos obviamente tuvieron su hora punta, si por llamarlo de alguna manera, en los famosos narcoindultos, ¿no? Y que esto de una u otra manera generó una zozobra en toda la opinión pública, y por eso cada indulto está sujeto a sospecha. Entonces, en este caso el escenario ha cambiado y ya se ha aprobado el marco normativo. En lo que respecta, por ejemplo, dimos un primer alineamiento a través de un decreto de urgencia, por el cual se facilitaba la salida de aquellos sentenciados por omisión alimentaria. Entonces ellos, al pagar, ya están a la disposición de salir. Ayer compartíamos una nota de prensa, más de 300 internos ya han salido en esa condición. Ahora se viene abordando el tema de lo que son los indultos. Hay algún retraso por la documentación que tienen que trasladar el Poder Judicial. Sin embargo, el día de ayer se ha publicado una norma en la cual se está exonerando de este trámite. Por consiguiente, los procesos van a ser mucho más ágiles y más rápidos. Ahora, la pregunta de fondo es, si tenía recursos, que valgan verdad 10 millones, no es mucho para la de gran demanda que tiene presupuestalmente el INPE. Sin embargo, sí es importante en estos momentos. Es verdad, Senares tenía recursos, casi el 50% de estos 10 millones. Lamentablemente, después de casi un mes, le ha manifestado al INPE que le devuelve dinero y que no ha podido acceder a las compras. Okay. Mire, hemos dispuesto una investigación al tema, porque esto puede significar múltiples lecturas, ¿no? Por un lado, desidia o desinterés; por otro lado, excesivo burocratismo; o por otro lado, también puede que no tiene capacidad de gestionar este tipo de requerimientos, o podría ser que las demandas de los bienes a comprarse no haya en el mercado. Son múltiples respuestas, pero que ha ocasionado un perjuicio, obviamente lo ha ocasionado. Estamos en emergencia, y más aún el sistema penitenciario. Y si es que un ente público, no es privado, es público, no acude al cumplimiento oportuno de sus responsabilidades, está ocasionando un grave perjuicio, pero más aún, no permite el cumplimiento de nuestras responsabilidades funcionales, ¿no? A efecto de ello, ya hemos dispuesto a que se nos haga un informe por las áreas técnicas correspondientes para cuidar un deslinde de responsabilidades, y si hay que sancionar, hay que sancionarlas.
Ahora, lo que ocasiona esto, ministro, es riesgo y muertes, ¿no?, de manera puntual, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Porque no solamente es el tema de equipamientos de bioseguridad para el personal penitenciario, que obviamente son necesarios, su protección es fundamental, ¿no?, sino también el tema de medicamentos, ¿no? O sea, son múltiples elementos que eran parte de este proceso. Por eso reitero, ¿no?, en una situación de emergencia tiene pues que atenderse con la urgencia que el caso amerita. En este caso, después de más de un mes, decirle, sabes que no puedo y te devuelvo dinero, como si estuviera honrando sus responsabilidades, no es así. O sea, que hay un incumplimiento funcional.
Señor ministro, también quisiéramos preguntarle a usted. Hace días venimos sistemáticamente percibiendo una especie de repliegue, tanto de las fuerzas policiales como del efectivo de las Fuerzas Armadas en las diferentes zonas, donde al inicio de esta cuarentena se veía mucho más estricto el control. Hoy día, al venir hacia la cabina de transmisión, hasta las 7:30 de la mañana, normalmente en las zonas donde nos pedían la documentación correspondiente para la circulación y las autorizaciones, no había nadie, ni policías, ni efectivos de las Fuerzas Armadas, y algunos efectivos que estaban regresando ¿no? A sus respectivas instituciones, pero no había relevo. ¿Hay alguna disposición de repliegue? Y además, esto coincide con otros temas que estamos recopilando de muchas provincias. En el caso de Tumbes, en el caso de Piura, caso de Lambayeque, caso de Loreto, ¿no? En el caso de Tacna y en otras ciudades del país que nos informan directamente y durante el transcurso de los días, se habla prácticamente de un rompimiento de la cuarentena y casi de una, en muchas zonas, de una normalización prácticamente de las actividades. ¿Qué evaluación tienen ustedes de esta situación?
Mire, en principio se mantiene incólume la premisa de la no movilización. Y es más, creo que las incidencias diarias que compartimos de un crecimiento del contagio y más grave aún de fallecimientos ponen evidencia de la importancia de lo que es la cuarentena. De parte del gobierno no existe ningún dispositivo de repliegue de tanto de miembros de las Fuerzas Armadas como fuerzas policiales. Muy por el contrario, la disposición es que haya un reforzamiento y una presencia mucho más activa, más efectiva, ¿no? Ahora, yo debo entender que el relevo de estos turnos será regularmente entre 6 y 8 de la mañana. Podría ser, no quiero justificarlo de ninguna manera, ¿no? Sino quiero entender la dimensión del por qué en estas horas que usted está haciendo de mención se podía percibir esta ausencia de espacios de control por la policía y por el ejército, ¿no? Pero más aún, la cuarentena acaba de ser prorrogada hasta el día domingo 10. O sea, todavía nos quedan pendientes casi 9 días de por medio. Y obviamente cuando hablamos de cuarentena y de movilización no es meramente un acto declarativo. Obviamente tiene un factor vinculante de efectividad y esto tiene que ser cumplido por las fuerzas del orden. En todo caso, al interior del país voy a revisarlo. Hoy día tenemos Consejo de Ministros a las 9 de la mañana, conjuntamente con el Ministro del Interior y el Ministerio de Defensa, para que nos den un informe de qué es lo que viene pasando, hacer eco y compartir de esta legítima preocupación que la hacemos nuestra, porque podría leerse por la ciudadanía cierto desconcierto, ¿no? Cuando estuviéramos renunciando a estas disposiciones dadas por el propio gobierno.
Ahora, a propósito, que usted ha mencionado el tema del Consejo de Ministros y la reunión que va a tener con tanto el Ministro del Interior como el Ministro de la Defensa, ayer el señor Ministro de la Fiscalía Anticorrupción en el Cusco ha intervenido la región policial, ¿no? Por presuntos actos de corrupción en la compra de material de bioseguridad y desinfección. La semana pasada que conversamos, señor ministro, usted con mucha firmeza decía no le va a temblar la mano al gobierno, ¿no? Esta situación que ocurre ya recurrentemente en la Policía Nacional, en Junín, en Lima, en Cusco, en otros puntos, ¿no mella también un poco la moral de los efectivos de la Policía Nacional en ver tanta situación de corrupción?
Acá tenemos que separar las cosas. En primera instancia, tenemos que reconocer el loable, comprometido y responsable trabajo y labor que vienen asumiendo indistintamente en todo el país las fuerzas del orden, llámese militares o policiales. Y este comportamiento que lo honramos y lo reconocemos y lo saludamos no tiene por qué enlodarse con estos actos aislados que un determinado sector de las instituciones militares o policiales pudieran estar realizando. Y obviamente estos actos son rechazados de todo el punto de vista, y más aún cuando hay momentos en los que estamos compartiendo todos los peruanos que debería recalar de nosotros decencia, honestidad, compromiso y sobre todo solidaridad, se pongan de manifiesto. Y esta es una grave consecuencia de un problema estructural que hemos tenido históricamente en nuestro país, la corrupción. O sea, a pesar de que esté en la palestra que hay distintas entidades de control, se viene poniendo de manifiesto. Mire, si la semana pasada compartíamos de graves denuncias que se habían focalizado especialmente aquí en Lima, en el Ministerio del Interior, y ahora usted nos permite compartir que también se están dando estos hechos ilícitos e irregulares al interior del país, no hay por qué generar diferencias. O sea, la misma responsabilidad, el mismo peso de la ley, la misma sanción que exigimos para estos funcionarios aquí en Lima, tienen que ser para el interior del país. Pero por otro lado también, las instituciones rectoras del control, llámese la Fiscalía, llámese la Contraloría General de la República, llámese la Procuraduría Anticorrupción, no están de licencia, muy por el contrario, tienen que asumir un rol protagónico en el control, en la fiscalización. Más aún, la propia policía tiene espacios de inspectoría que también tiene que manifestarse. Y obviamente desde aquí una respetuosa invocación a todos los ciudadanos, ¿no? Quien evidencia un hecho irregular e ilícito y lo calla, lo está convalidando y podría gratuitamente convertirse en un cómplice tenemos que defender los intereses del país, los intereses de todos los peruanos, hoy que hoy más que nunca nos son necesarios para contrarrestar esta enfermedad.
Ministro, ayer estuvo en Lambayeque el ministro de Salud, Víctor Zamora, conjuntamente con la doctora Mazzetti, ¿no? Y Lambayeque en los últimos 72 horas se ha convertido en el centro de atención por la situación calamitosa que ahí existe. No solamente es lo que ocurre en Chiclayo, ¿no? Nosotros tenemos información por las mismas fuentes que recibimos, la comunicación que recibimos, incluso que en las zonas altoandinas de Lambayeque, como son Huancahuasi, Cañar y Salas, también la situación es muy preocupante, ¿no? Y le digo por qué, porque hemos escuchado un testimonio del jefe del cuerpo médico de Chiclayo, el doctor Cruz, y ayer de un consejero regional reclamando a voz airada la situación sanitaria. Incluso ayer el consejero decía al señor ministro que cómo era posible que hayan dejado solamente 500 pruebas rápidas, ¿no? Mi pregunta es muy puntual. ¿Cómo es que se va a devolver la confianza en la población ante esta situación, ¿no? Estamos viendo los casos de Lambayeque, estamos viendo los casos de Loreto, ¿no? Y una situación de colapso casi del sector sanitario, hospitalario, señor ministro.
A ver, el caso de Lambayeque y tenemos el caso Loreto y el caso Piura y el caso Arequipa. Y si usted revisa las incidencias, son las regiones que más contagios y fallecimientos tienen. Y a consecuencia de ello, oportunamente, se instituyó un comando de operaciones a cargo de la doctora Pilar Mazzetti, dependiente del Ministerio de Salud. Y se instalaron estos comandos de operaciones en Arequipa, en Loreto y en Lambayeque. Y esto no fue bien tomado por los gobiernos regionales. Sacaron inclusive un pronunciamiento rechazando y asumiendo que esto era una intromisión. Estamos en una emergencia. Y la decisión de instituir estos comandos COVID en estas regiones fue por un estado de urgencia y de necesidad, porque había desorden y anarquía. Y a efecto de ello, esto todavía no acaba de consolidarse. Y es por ello que en esas circunstancias, efectivamente, se ha instituido constituido en Lambayeque, no solamente el ministro de Salud, también el ministro de Defensa, porque es su jurisdicción. Ha estado también la propia directora presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molineni, y está la propia jefa del comando COVID, la doctora Pilar Mazzetti, para justamente estar allí y compartir el diagnóstico crudo y real de lo que viene aconteciendo, cuáles son los entrampamientos que hay en esta región. Ellos no se han ido con las manos vacías, también han llevado equipamiento, implementación, para poder fortalecer este trabajo, y el día lunes estarán haciendo lo mismo en la ciudad de Iquitos. Ayer también ya estuvo la ministra Rocío Barrios en Iquitos llevando material y acompañándose a un contingente importante de médicos. Obviamente todavía hay contravenciones que no acabamos de superar. Como lo mencioné la semana pasada, nos ha puesto en evidencia esta enfermedad la cruda realidad en la que se encontraba todo el sistema de salud, recursos humanos, equipamiento, infraestructura. Y hoy que está en la mira de todos los peruanos, obviamente, una vez vueltos a la normalidad, tiene que ser una prioridad en nuestra atención. Porque sin salud, ¿qué más podemos estar avizorando? Es lo vital, es lo más importante que te podamos tener. Ahora, a efecto de su interrogante, definitivamente, ¿no? ¿Hay problemas? Sí, hay que reconocer que hay problemas. Pero tenemos la mejor disposición de poderlos corregir. Y es por ello que de manera persistente estamos como gobierno nacional en cada región. Alguien alega, ¿no? Se está trastocando su autonomía porque esto es una competencia de la región. No, es que en este caso estamos en emergencia y tenemos que articular y coordinar. Y si esto no se diera, obviamente como gobierno no vamos a quedar de brazos cruzados. Es por ello que se ve la presencia recurrente de distintos ministros de Estado en las regiones del país.
Ministro, sin embargo, en relación a ese punto, hoy día tenemos publicada una encuesta de la empresa CPI que nos señala que el 73% de los peruanos están contentos con las atenciones que hay en los hospitales, cosa que contrasta seriamente con los casos que estamos refiriendo permanentemente. ¿Cómo lo toman en el gobierno estas encuestas o qué nivel de credibilidad le asignan en un contexto como este?
Mire, las encuestas son un instrumento de trabajo y no es determinante en las decisiones que tenemos que tomar. Y nosotros también tomamos en cuenta el diagnóstico permanente al cual acudimos. O sea, estamos indistintamente, los ministros de Estado están visitando el interior del país, como le mencionaba, y vemos también no solamente el estado situacional en que se encuentra el sistema de salud en general, sino también escuchamos a los propios ciudadanos, de sus demandas, de sus críticas u objeciones que haya, y eso también nos pone nos describe, mejor dicho, una radiografía mucho más humana, mucho más directa de dónde nos encontramos. Y también esto es, obviamente, un referente para tomar las decisiones más pertinentes que las circunstancias están exigiendo, ¿no? Si alguien dijera, oiga, ustedes se orientan por las encuestas, no, definitivamente, un gobierno responsable y serio toma decisiones con distintos elementos. Y a efecto de ello, ¿qué mejor elemento que la realidad permanente con la cual estamos compartiendo?
Ayer escuchábamos a la ministra Rocío Barrios, en relación al tema de Loreto, señalar una especie de modificación del protocolo de intervención médica, ¿no?, en esa zona. Y lo que ha dicho es que a partir entonces de los temas y de la situación que se vive allí, automáticamente las personas que tengan una sintomatología, ¿no?, que no puede que puede ser sospechoso de contagio de coronavirus y una evaluación clínica, ¿no?, prevalecería justamente esa evaluación y no esperar el resultado de pruebas que se hagan y ganar tiempo. Inmediatamente esa persona sea sometida al tratamiento como si se tratara de un caso de COVID-19, ¿no? Y para poder ya determinar entonces que esta persona no vaya a perder tiempo y pueda colapsar luego en los días que pueden transcurrir esperando la confirmación de las pruebas o la atención que están demandando cientos y miles de ciudadanos que no pueden ser atendidos con la premura del caso. La pregunta es si es que este tema, ¿no?, de la prevalencia de la evaluación clínica y similar a la que se está haciendo en Loreto, ¿se va a aplicar en el resto de las regiones y en el resto del país?
Miren, el criterio técnico con previsión lo tiene que dar el Ministerio de Salud. Sin embargo, sí debo darle cuenta. El día miércoles que tuvimos Consejo de Ministros también, tanto el doctor Víctor Zamora como la doctora Pilar Macetti, jefa del Comando de Operaciones del MINSA, dieron cuenta de un cambio en los protocolos, ¿no? En principio, toda nuestra atención estaba focalizada en lo que es en los enfermos que llegaban a las unidades UCI. Obviamente, sin que deje de ser atendidos, la propuesta y este protocolo que ya está normado y es de aplicación en todo el país, considera de que debe darse un tratamiento médico en el espacio de hospitalización. Y de ahí se han recogido experiencias de múltiples regiones que obviamente están dando resultados. Usted bien lo dijo al iniciar esta conversación, que esta es una enfermedad impredecible, que aún en el mundo no se logra tener una vacuna que pudiera contrarrestarlo. Y justamente de esa cotidianidad de esta enfermedad también despierta creatividad en nuestros médicos, en el tratamiento singular que pudiera estar dando cada uno de ellos. Y a consecuencia de esta ardua labor es que se han identificado en algunos casos tratamientos en médico especializados que están teniendo óptimos resultados. Y justamente se está recogiendo de estas experiencias para convertirlos en un nuevo protocolo que da más esperanza a los que están contagiados por esta delicada enfermedad. Eso en ese sentido seguramente que se refería la ministra Rocío Barrios.
Sí. La ministra fue muy precisa.
Es producto de un protocolo que ya ha sido publicado inclusive en el Diario Oficial del Peruano.
La ministra sí muy precisa. Así se trata, o sea, puede tratarse de un resfrío común y corriente, ¿no? Pero obviamente no se puede hacer una distinción mientras no se haga una prueba. Entonces la ministra lo que ha dicho es, aún cuando se tratara de eso, nos adelantamos al tratamiento. Los médicos se van a adelantar, por lo menos en Loreto, se van a adelantar al tratamiento y someter a la persona, ¿no?, como si tuviera un COVID. Y luego, cuando se descarta que lo tengan, entonces, bueno, pero ya se ganó ese tiempo. Y si lo tuviera, entonces también el tiempo ha sido valioso en el tratamiento y se pueden salvar vidas. Muy, muy preciso en ese tema. O sea, no, una prevalecencia de la evaluación clínica antes de estar de ir a someter a prueba rápida, por ejemplo, que dan muchos muchos falsos negativos en todo caso, o la demora que hay en la prueba molecular, y ese tiempo transcurrido es muy lesivo para la salud de los pacientes.
Y obviamente, estas decisiones nacen de la propia realidad, ¿no? Usted bien lo ha dicho, ¿no? Hay falsos negativos, hay asintomáticos. Es decir, esta es una enfermedad impredecible, lo reitero una vez más. Y obviamente, si se actúa de la manera como se lo está proponiendo, obviamente es un trabajo mucho más a la ofensiva, ¿no? Y que de evidenciarse finalmente que el paciente tuviera esta enfermedad, ya está medicado, ¿de acuerdo? O sea, ya la enfermedad la podemos neutralizar a tiempo. Entonces, me parece una sólida estrategia. Si bien se ha dispuesto esto en Iquitos, porque, vale, en verdad, es también hay que rendirle homenaje a todo el sistema de salud de esta región por los denodados esfuerzos que están haciendo, obviamente ha motivado a que sean creativos y que se establezca no solamente un tratamiento especializado, sino toda una estrategia innovadora que nos permita evitar más contagios y obviamente menos fallecidos.
Ministro, sé que usted tiene que entrar a un consejo de ministros, pero permítame plantearle dos preguntas muy puntuales. Una, el Poder Judicial acaba de ordenar la liberación de Keiko Fujimori y Susana Villarán, ¿no? Usted ha sido ministro de Justicia. Y el otro tema, ¿no? La pregunta que se están haciendo, ¿cuál ha sido la razón por la que el Ejecutivo no absorbó el proyecto de ley, ahora ya convertido en ley, aprobado por el Congreso, que disponía hasta el 25% de los aportes a las AFP?
A ver, mire, en el primer caso, tanto Susana Villarán como Keiko Fujimori, entiendo que en el caso de Susana Villarán se ha sostenido en argumentos de salud, y en el segundo caso, de que si no se estuviera satisfaciendo los requisitos para una detención preventiva. Lo hemos dicho, nosotros somos respetuosos de las decisiones que discrecionalmente puede estar tomando un órgano autónomo, como lo es el Poder Judicial. Obviamente, en estas circunstancias, ellos tendrán que dar explicaciones, ¿no?, de cuál es el marco jurídico que finalmente está permitiendo este tipo de liberaciones, dado que inclusive también los fiscales, que son parte de este proceso, han manifestado que van a presentar recursos impugnativos de esta decisión. Y no quiero entrar en el terreno jurisdiccional, al tratarse de una materia que es competencia de otro poder del Estado. Así como exigimos respeto a nuestras decisiones, creo que también debe haber una consideración a este grado de autonomía. En el caso de las AFP, definitivamente sí, nosotros como gobierno tenemos un punto de vista, no estamos de acuerdo con una reforma gradual, consideramos que esto tiene que ser parte de una reforma integral. A consecuencia de ello, hemos presentado un proyecto de ley para que en un plazo no mayor a 6 meses, una comisión especializada acuda a la revisión de todo el sistema de pensiones. Y no solamente enfocado en lo que es la AFP, sino también la ONP. Y no hablamos de una devolución gradual del 20, del 30, del 40%. Estamos hablando de un sistema que le dé al pensionista garantías de que va a contar con una óptima pensión, que los aportes o gastos por administración no sean bastante considerables, que le dé predictibilidad, que estos ahorros de futuro, que de su pensión, gocen de garantías mínimas y que le den certeza de una buena jubilación. Es decir, hay que acudir a una revisión integral. En paralelo, hace 2 años la ley de presupuesto también había encargado al Poder Ejecutivo de que haga un estudio revisando todo el sistema previsional. Ese estudio ya ha sido puesto a consideración del Congreso. Esperamos que estos insumos sean una fuente en la cual se sostenga el trabajo de esta comisión que tiene que instituirse más adelante.
Señor ministro, yo le agradezco infinitamente. Sé que usted tiene una agenda súper recargada, pero le agradecemos la gentileza que ha tenido con RCR. Se han quedado varias preguntas en el tintero y habrá oportunidad de seguir conversando con usted. Le agradezco la gentileza, muy amable.
A usted, José y Carlos, buen día para todos.
Gracias. Muchas gracias, primero.